Las notificaciones, las citaciones, los emplazamientos y los requerimientos son actos de comunicación procesal. Este es el tema que abordamos a continuación con la profesora de Introducción al Derecho Procesal, Inmaculada López Barajas. Los actos de comunicación tienen lugar entre el órgano jurisdiccional, el juez, con las partes interesadas en el proceso. Vamos a ver cómo se llevan a cabo estos actos de comunicación y cómo se está intentando introducir las nuevas tecnologías dentro de la Administración de Justicia para resolver algunos de los problemas que ésta tiene. Profesora López Barajas, en primer lugar, ¿nos puede explicar qué importancia tienen los actos de comunicación en los procedimientos judiciales?
Muy bien, pues para situar el tema de nuestra charla, podemos decir en primer lugar que los actos de comunicación no pueden ser considerados como meros trámites que permiten únicamente la continuación del proceso, sino que, como ha señalado el Tribunal Constitucional, se trata de actos que tienen trascendencia en todos los órdenes jurisdiccionales para garantizar dos principios fundamentales, el de contradicción y audiencia bilateral, que forman parte del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce el artículo 24 de la Constitución española. Así, por ejemplo, cuando el emplazamiento tenga por finalidad el acceso de una parte al proceso, todas las deficiencias que puedan producirse a la hora de practicar dicho acto de comunicación afectan directamente al derecho de acción, siendo por lo tanto el efecto que produce en la parte perjudicada nada más y nada menos que el de indefensión. Por eso se impone a los órganos jurisdiccionales un especial deber de diligencia en su realización para que se asegure, claro, en la medida de lo posible, la recepción de las comunicaciones procesales por sus destinatarios, para que estos puedan comparecer en el proceso y ejercer adecuadamente su derecho de defensa. No obstante, y dicho esto, me gustaría matizar que para apreciar la existencia de una posible indefensión contraria al artículo 24, no basta que se haya producido una vulneración de cualquier norma procesal referida a los actos de comunicación, sino que es necesario que esta indefensión haya sido efectiva y no meramente formal. Esto es, que el defecto procesal se haya traducido en un perjuicio real y efectivo para las posibilidades de defensa del destinatario de la comunicación. Y además que la indefensión no sea el resultado del desinterés o de la pasividad o de la malicia o simplemente de la falta de diligencia procesal del destinatario de la comunicación. Y ello porque, lógicamente, no puede resultar acreedor de la protección de amparo constitucional quien ha contribuido de manera activa a causar la indefensión de la que se queja al no comparecer. Por ejemplo, en un procedimiento del que tenía conocimiento por cauces diferentes del emplazamiento personal o del que habría podido tener noticia si se hubiera comportado con una mínima diligencia.
¿Y cómo se clasifican los actos de comunicación? ¿En función de lo que se quiere comunicar a las partes se utiliza un tipo concreto de acto de comunicación?
Sí. En primer lugar, la Ley de Enjuiciamiento Civil distingue los actos de comunicación propiamente dichos, que son estos a los que tú te has referido, que son los que incluyen como destinatarios a las partes o a terceros o interesados. Y por otro, los actos de comunicación entre los órganos judiciales, que es lo que tradicionalmente se denomina como auxilio judicial, que es cuando la actividad de comunicación se produce fuera de la circunscripción territorial del tribunal que conoce el asunto. Pero nos vamos a centrar en estos primeros y precisamente la ley los clasifica en el proceso civil por su contenido distinguiendo cuatro categorías fundamentales. Las notificaciones en sentido estricto, que consisten fundamentalmente en poner en conocimiento de una parte una resolución o una diligencia o actuación. Las citaciones, que lo que señalan es un lugar, un día y una hora para comparecer, para realizar un acto procesal. Los emplazamientos, que lo que hacen es abrir un periodo de tiempo durante el cual se puede realizar el acto procesal. Y por último, los requerimientos, que consisten en una intimidación judicial para hacer o no hacer lo que en él se ordene de una forma inmediata o bien dentro del plazo que se fije.
¿Y cuál es el medio o la vía normal de comunicación procesal?
Pues la notificación ordinaria o comunicación ordinaria es la personal o a través de la representación procesal. Las notificaciones por edictos, dados los límites consustanciales que este medio de comunicación tiene para alcanzar el efectivo conocimiento por parte del destinatario, se consideran excepcionales y supletorios. Es decir, la comunicación edictal requiere el agotamiento previo de las otras modalidades de notificación o emplazamiento que aseguran la recepción por el destinatario de la correspondiente notificación con mayores garantías. Esto se fundamenta en que la notificación personal es la que genera mayor seguridad, como ha dicho el Tribunal Constitucional. Y por eso la Ley de Enjuiciamiento Civil obliga a utilizar la fórmula del emplazamiento personal para los actos de primera personación de las partes en el proceso. Esto es, de los actos a través de los cuales el órgano judicial pone en conocimiento de quienes ostentan algún derecho o interés la existencia misma del proceso. Por eso el Tribunal Constitucional ha sido particularmente estricto con la técnica del emplazamiento edictal, exigiendo que para que sea válido es necesario que quede constancia formal de que se ha intentado la práctica de estas otras modalidades de notificación más seguras, a las que me acabo de referir, es decir, que son capaces de asegurar en mayor grado la recepción por su destinatario. Y además, la ley exige que el emplazamiento personal no se efectúe en cualquier domicilio del demandado, sino el que sea el actual o real, ya que lo que se persigue es que la notificación llegue a su conocimiento. La ley de enjuiciamiento civil establece una detallada regulación sobre cómo se determina el domicilio de las partes procesales.
¿Y cómo se determina este domicilio?
Pues, con respecto al demandante, la ley de enjuiciamiento civil establece que es el propio demandante el que ha de hacerlo constar en el escrito de demanda, por lo que presenta pocas dificultades. Y en cuanto al domicilio del demandado, también es el propio actor el que la tiene que designar el domicilio en su escrito de demanda. Es decir, que designa un lugar donde se puede informar al demandado de la existencia del proceso para evitar en la medida de lo posible la comunicación edictal por las razones a las que antes me he referido. También deberá hacer constar cuantos datos conozca el demandado y que puedan ser útiles para su localización, pues un número de teléfono, un fax o medios similares. Podrá designarse como domicilio del demandado el que aparezca en el padrón municipal o en el que conste oficialmente a otros efectos, como por ejemplo en los colegios profesionales, cuando se trate de una entidad o de un profesional que ejercite una profesión para la que se exija una colegiación obligatoria. También se puede designar como domicilio en el lugar en el que se desarrolla la actividad profesional o laboral. Y cuando el demandante no pueda a través de estos medios designar el lugar, es al órgano judicial al que le corresponde realizar las averiguaciones necesarias para encontrarlo. Y para ello puede acudir al Registro Central de Rebeldes Civiles o a los demás registros, organismos, colegios profesionales, entidades, empresas. Si después de la realización de estas actuaciones por el órgano jurisdiccional tampoco es posible determinar el domicilio, es cuando ya procede la notificación a través de los edictos.
Pues ya en el caso de que sí se haya determinado el domicilio de la persona interesada, ¿cómo se lleva a cabo la notificación?
Bueno, pues en este caso normalmente se personará el funcionario en quien haya delegado el secretario judicial, el cual debe documentar la entrega por medio de una diligencia que será firmada por él y por la persona que recibe el acto. Pero puede ocurrir que el destinatario de la comunicación, aunque se halla en su domicilio, se niegue a recibir la comunicación o a firmar la diligencia. Y en este caso, el funcionario debe advertirle de la obligación que tiene de hacerse cargo de la comunicación. Y si persiste en su negativa, el funcionario le hará saber que la copia de la resolución queda a su disposición en la Secretaría del Juzgado, produciéndose entonces todos los efectos de la comunicación y comenzando así el cómputo de los plazos. Además, si el lugar en que se lleva a cabo la notificación es aquel en el que el destinatario tiene su domicilio según el padrón municipal o un registro oficial y no se encuentra allí, se puede entregar a cualquier empleado familiar o conserje incluso de la finca, advirtiéndole de la obligación de entregarlos al destinatario del acto. Y si la comunicación, igual sucede cuando la comunicación se dirige al lugar de trabajo. Si en este no se encontrare el destinatario, se entrega a cualquier persona que manifieste conocerle o incluso a la persona encargada en el trabajo de recibir documentos u otros objetos, lo que se hace constar en la diligencia. Y en todo caso, la ley lo que sí hace en este caso es hincapié en el carácter no ocasional del trabajo del destinatario para tener la garantía de la recepción por el mismo, de la notificación.
¿Y si a pesar de las investigaciones realizadas por el tribunal no pudiera conocerse el domicilio del demandado, ¿se paraliza el proceso?
No, sino que se acude a la notificación, como he apuntado antes, a través de los edictos, que, insistiendo también en lo que hemos mencionado, tiene un carácter estrictamente excepcional y supletorio. Y de esta manera, cuando resulte plenamente acreditado que no se conoce el domicilio del destinatario de la comunicación, es cuando el tribunal dicta una providencia y manda que se lleve a cabo la comunicación fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios del juzgado del tribunal. Además, también se puede publicar en algún boletín oficial si lo solicita alguna parte y corre con los gastos.
Antes dijo que junto a la notificación personal o directa, otra forma de comunicación es la efectuada a través de procurador, ¿no?
Eso es, sí. Con carácter general, cuando las partes comparezcan en el proceso por medio de procurador legalmente habilitado, que además es la regla general, las comunicaciones que se les haya de practicar se realizan a través de este representante técnico. Así, de esta manera, el procurador es el que firma las notificaciones, los emplazamientos, las citaciones o los requerimientos de todas clases que se refieran a su poderdante durante el curso del asunto y tienen estas actuaciones la misma fuerza que si interviene directamente la parte. El lugar para la práctica de estos actos de comunicación es o la sede del tribunal o el servicio común de recepción organizado por el Colegio de Procuradores. Y este último es un órgano especializado que está dotado de medios específicos para la práctica de todos los actos de comunicación que deben realizarse fuera de la sede del propio juzgado y que además se ubica en todos los edificios judiciales que sean sede de tribunales civiles. A este servicio se remite por duplicado la copia de la resolución o cédula de las que el procurador recibe un ejemplar, firma otro que será devuelto también al tribunal por el propio servicio. Hay que tener en cuenta que cada vez están más extendidos estos servicios comunes de actos de comunicación, ya que la práctica de las notificaciones a través de este servicio es mucho más rápido y mucho más eficaz que la efectuada por otros medios, a lo que hay que unir además que queda certeza de la recepción de la notificación en las propias actuaciones.
Estamos en la era de las nuevas tecnologías y todo esto parece un tanto obsoleto. ¿Qué pasa con las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia? ¿Es posible utilizar los medios de comunicación telemáticos en los procedimientos judiciales?
Pues sí, la Administración de Justicia no puede sustraerse a los avances tecnológicos. Incluso la propia Ley de Enjuiciamiento Civil prevé la presentación de escritos y documentos y también la realización de actos de comunicación por medios electrónicos, telemáticos u otros semejantes. Antes. Incluso la incorporación de estas nuevas tecnologías al proceso ha supuesto, como señala la doctrina, una redefinición del concepto de la fe pública judicial para adaptarla a esta nueva situación. No obstante, para el empleo de estos medios y para que surtan efectos, el propio legislador ha establecido una serie de requisitos mínimos que deben cumplirse. Entonces, estos medios es necesario que las partes y sus representantes y los órganos judiciales dispongan de ellos, porque se necesita un ordenador con acceso a Internet y con banda ancha, y además también de la formación precisa para su manejo. Es necesario que además estos medios garanticen la autenticidad tanto de la comunicación como de lo comunicado. Además, es necesario que quede constancia fehaciente de la remisión y de la recepción íntegra del envío, así como de su fecha. Y además, por último, también es necesario que se garantice la confidencialidad, de tal manera que solo el destinatario pueda leer el contenido del documento. De hecho, en desarrollo de esta previsión establecida en la Ley y de Enjuiciamiento Civil, se ha creado un sistema que permite la presentación de escritos y la práctica de actos procesales de comunicación que se denomina LexNet y que ha implantado el Real Decreto, bastante reciente, 84/2007, de 26 de enero, donde se regulan los requisitos de acceso, las funciones y las características técnicas de este sistema. Asimismo, también ha dado lugar a que se haya producido una reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la disposición adicional sexta de la Ley de Reforma del Mercado Hipotecario de 8 de diciembre de 2007. Por lo que respecta a la presentación de escritos, realización de actos de comunicación, tiempos de comunicación, así como sus efectos jurídicos. Y este sistema lo que permite es el envío de notificaciones de los órganos judiciales a los profesionales, así como el envío de estos de escritos y documentos.
¿Dónde está previsto que se implante?
Este sistema, pues está previsto que se implante en las oficinas judiciales de la competencia del Ministerio de Justicia y en las comunidades autónomas con competencias transferidas que hayan firmado un convenio de cooperación tecnológica con el Ministerio de Justicia.
¿Y cómo funciona?
Este sistema se basa en la firma electrónica a través de los certificados digitales que identifican digitalmente de forma auténtica a su poseedor. Estos certificados digitales han de estar expedidos por algún prestador de servicios de certificación reconocido. Además, como paso previo a la utilización del sistema, es necesario con carácter general que se esté dado de alta como usuario del sistema. Es decir, se requiere la existencia de una base de datos para cada usuario. Nadie que no esté registrado podrá acceder al sistema, ya que se trata de redes cerradas con control de acceso y de identificación de usuarios y también de las operaciones que se pueden realizar. La relación de usuarios viene recogida en el Real Decreto que hemos mencionado antes, incluye a los secretarios judiciales y a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, del Cuerpo de Auxilio Judicial, a los procuradores, a los abogados y a los graduados sociales. Y además también se prevé la incorporación gradual al sistema LexNet del Ministerio Fiscal, de la Abogacía del Estado y de otras administraciones o instituciones que normalmente se relacionan con la Administración de Justicia.
¿Y cuáles son las principales ventajas de este sistema LexNet?
Pues una de las principales ventajas de este sistema es el envío de las notificaciones por el órgano judicial a los procuradores de forma inmediata, de manera que se obtiene el certificado de la operación realizada en el mismo momento en el que se lleva a cabo. Además, se evita el desplazamiento de los profesionales que pueden entregar y recoger la documentación desde su propio despacho. Y por último, también se optimiza la actividad del personal del Servicio de la Administración de Justicia, que queda dispensado o exonerado de todas las actuaciones materiales propias de la remisión de los escritos.
Y ya por último, ¿nos puede poner un ejemplo?
Sí, por ejemplo, en cuanto a la presentación de escritos, el procurador firma el escrito digitalmente y lo envía al decanato, donde está el registro telemático. Este registro le devuelve un acuse de recibo de dicho escrito. Posteriormente, en el momento en el que se recepciona el escrito por el sistema, se le devuelve una diligencia de presentación con la fecha y hora de llegada. El decanato, a través de este registro telemático, reparte y remite el escrito al órgano judicial correspondiente. Y desde aquí se recoge y se incorpora en el sistema de gestión procesal para que se integre en el expediente. Y finalmente se envía también la diligencia de presentación que se haya emitido.
Los actos de comunicación ha sido el tema que hemos tratado con la profesora de Derecho Procesal Inmaculada López Barajas durante estos minutos. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.